GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Hablaremos hoy de un acuerdo considerado histórico, que es el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que suspende esa guerra comercial que durante mucho tiempo fue noticia internacional. ¿Qué implica esto? ¿Hay ganadores y perdedores? Vamos a analizarlo con Sebastián Schulz, investigador del Observatorio de la Política China. También hablaremos de Perú, porque este mes de enero va a tener elecciones parlamentarias, elecciones congresales extraordinarias, y esto tiene que ver con la crisis política que enfrentó al Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. De hecho, el Tribunal Constitucional peruano ha declarado infundada la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el Poder Legislativo ante el gobierno de Martín Vizcarra por el cierre del Congreso. Vamos a estar analizando esta situación. Le vamos a presentar el juego en la primera infancia y el teatro y el juego son los talleres de verano que La Brujo propone en Montevideo y estarán en este contenido de GPS Internacional que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que se encuentran profundamente preocupados por el significativo número de defensores que han sido asesinados este 2009 en Colombia. Según sus registros, hay 107 casos reportados, pero existen 13 que aún están pendientes de ser verificados, lo que lo elevaría la cifra a 120. Esta terrible tendencia no muestra que se desacelere este 2020. Esto lo dijo Marta Hurtado, vocera del organismo, al afirmar que durante los primeros 13 días del presente año, al menos 10 líderes sociales han sido asesinados. Estados Unidos recomendó no viajar a la zona fronteriza de Brasil. La página web de la sección Viajes del Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos le recomendó a los ciudadanos estadounidenses no visitar un radio de 150 kilómetros de la zona fronteriza de Brasil con Paraguay, Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa. El comunicado adelanta que estas zonas el nivel de criminalidad es alto. La advertencia rige especialmente para Brasil, pero también sus países fronterizos en parte. La actividad de pandillas y crimen organizado están muy extendidos. Los asaltos son comunes. Se desaconseja al personal del gobierno de Estados Unidos el uso del transporte público en todas partes de Brasil debido a un riesgo elevado de robo y asalto en cualquier momento del día y especialmente de noche, agrega la nota. Las únicas excepciones en la zona de frontera son el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional del Patanal, dos sitios turísticos de mucha concurrencia en estas épocas de vacaciones de verano. La Bolsa de Valores de Lima informó que junto a las bolsas de Santiago, de Chile y de Colombia van a analizar la creación de un solo mercado bursátil mediante una eventual integración de sus infraestructuras y servicios, con el objetivo de profundizar y acelerar los esfuerzos actuales de integración regional. Los directorios de las referidas bolsas vienen analizando la posibilidad de realizar un proceso de integración, dice un comunicado. Se agrega que la antesala de esta iniciativa es el mercado integrado latinoamericano en MILA, que nació en el seno de la Alianza del Pacífico, para que inversionistas pudieran comprar y vender acciones en cualquiera de las plazas bursátiles simplemente a través de un intermediario local. En Chile, en el marco del programa de gobierno digital, se lanzó la plataforma Doc Digital, que busca poner en línea los trámites y las comunicaciones entre organizaciones públicas con miras a generar ahorros por 6 millones y medio de dólares este año. La idea es que la plataforma permita a los servicios eliminar de forma gradual el uso de papel en sus comunicaciones. El objetivo es modernizar y aumentar la eficiencia en su gestión y implementar la política cero papel. Felipe Guar, ministro secretario general de Presidencia, aseguró que el ahorro del plan piloto de DOC Digital es muy buen punto de partida, tomando en cuenta que considera solo 8 servicios de un total de 258 instituciones que se sumarán a la política cero papel. Cuando todas estas instituciones estén utilizando la nueva plataforma, esperamos que el ahorro se multiplique exponencialmente, lo que implica que habrá más recursos para políticas que vayan en beneficio de la ciudadanía. El instructivo presidencial de transformación digital establece que en un plazo de 5 años todos los procedimientos administrativos serán digitales, dejando el papel solo para casos excepcionales y con su uso al mínimo. El Tribunal Constitucional de Perú declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Legislativo contra el Poder Ejecutivo por el cierre del Congreso, que fue decretado por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de septiembre. La demanda fue interpuesta en octubre por el expresidente del Parlamento, Pedro Olachea, en representación del Legislativo. Olachea denunciaba que el Ejecutivo invadió competencias del Legislativo para decretar esta disolución del Congreso, por lo que esto habría sido ilegal. Por otra parte, también en Perú se avanza la campaña de cara a las elecciones congresales extraordinarias que van a tener lugar el próximo 26 de enero. Con el periodista Javier Torres desde Perú vamos a hablar de estos temas. Javier, bienvenido. ¿Qué repercusiones ha generado la decisión del Tribunal Constitucional?
Bueno, yo diría que con la decisión del Tribunal se cierra, digamos, el ciclo de la crisis que vivimos en el Perú en realidad desde el año 2016 y sobre todo en los últimos meses con la disolución del Congreso. Si bien no ha sido una decisión unánime, finalmente la mayoría del tribunal, de acuerdo a ley, ha señalado que el presidente Vizcarra no había violado la Constitución, ni mucho menos, y tomada esa decisión, digamos, no solamente el proceso electoral continúa, tenemos las elecciones en 11 días, sino que además se cierra la posibilidad de que en el nuevo Congreso, los grupos opositores al gobierno, que seguramente van a ocupar escaños, planteen algún tipo de acusación constitucional contra el presidente. O sea, de alguna manera, creo que esta decisión del tribunal le garantiza al presidente Vizcarra llegar sin novedades al 2021, ¿no? Eso creo que es la principal consecuencia política de esta decisión.
Y desde la disolución del Congreso hasta el momento, ¿cómo ha sido el clima político?
Bueno, yo diría que se ha producido un enfriamiento, digamos, ¿no? Luego de esta serie de hechos que ocurrieron el año pasado, donde además no solo se produjo la disolución, sino por el caso Lava Jato, que ha involucrado prácticamente a todos los presidentes de los últimos 20 años en el Perú. Tuvimos también el suicidio del expresidente Alan García, ¿no? Quizás ese fue el otro hecho importante el año pasado. Y entonces, claro, estamos viviendo una situación muy peculiar, porque por un lado tenemos un presidente que no tiene un parlamento al frente, que está gobernando con decretos de urgencia, pero que tampoco es que ha hecho un uso excesivo de estos decretos, que le daban un enorme poder, ¿no?, en ausencia del Congreso, sino que ha tratado de legislar sobre lo estrictamente necesario, ¿no? Para sorpresa de algunos que pensaban que el presidente podía aprovechar esta circunstancia para imponer ciertas reformas. De otro lado, lo curioso es que tenemos una campaña electoral bastante fría. Yo diría que la más fría desde, no sé, que yo recuerde en los últimos 30 años de historia política del Perú, ¿no? No hemos tenido una campaña electoral donde haya tanto desinterés de la ciudadanía, ¿no? Creo que tiene que ver con el agotamiento de las situaciones que vivimos, como decía, el año 2019, un crecimiento de esto que los politólogos llaman la desafección política, ¿no? Hay los electores en general peruanos no están tampoco muy satisfechos con la oferta que están planteando los partidos, ya que además, como es una elección para un Congreso que va a durar un año y algunos meses más, y en el Perú está prohibida la reelección, tampoco es que se han lanzado los principales líderes políticos a buscar un escaño en el Parlamento, sino más bien tienes sectores jóvenes o actores no muy conocidos en la política, o lo que podríamos llamar mandos medios de la política peruana, más que se mueven en un nivel local quizás, que están tratando de llegar. Entonces, tú no ves unas campañas de mucha... No hay una campaña fuerte. Además, como hay nueva reglamentación sobre la propaganda electoral, esta está bastante reducida y hay temor de sectores empresariales que antes apoyaron candidatos a verse involucrados en casos como el que está afrontando la ex candidata Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, se han sumado una serie de factores, el hartazgo, la judicialización de la política, el caso Lava Jato, para que esas elecciones, como digo yo, son bastante frías. Un 50% de la ciudadanía todavía señala que no ha definido por quién va a votar y no hay mucha claridad sobre cuál sería el resultado, ¿no?
Esta situación, ¿qué tanto le jugó en contra la imagen del presidente Vizcarra?
Bueno, yo diría que el presidente Vizcarra, obviamente con la disolución del Congreso, que era una demanda nacional, digamos, no había un consenso sobre la necesidad de la disolución del Congreso, él tuvo su pico de popularidad, estuvo por el 80%, que es más o menos lo que lograron sus propuestas también en el referéndum del año 2018, cuando él enfrenta al Parlamento, ¿no? Pero luego, digamos, de alguna manera, como era obvio, el presidente no pudo sostener esta popularidad, se ha reducido por lo menos 20 puntos, pero sin embargo, el presidente Vizcarra tiene más del 50% de la aprobación de la ciudadanía, eso no es poco, digamos, ¿no? Entonces yo diría que hay un apoyo más bien pasivo al presidente, ¿no? Hay muchas críticas en términos de la gestión cotidiana, de los temas de seguridad ciudadana, los temas de educación, los temas de salud, pero hay un respaldo tácito a, digamos, el enfrentamiento que dio el presidente Vizcarra y que ha reafirmado en las últimas semanas de lucha contra la corrupción. Yo creo que de alguna manera eso es lo que lo sostiene y lo que hace que tenga todavía una popularidad del 50%, pero no es una popularidad o una adhesión militante que va a salir a la calle a marchar, a movilizarse como en otros países, ¿no? Sino es una actitud más pasiva de la ciudadanía. Y como los partidos que están compitiendo en la elección tampoco están teniendo altas adhesiones, digamos que el presidente todavía se mantiene como la principal figura con mayor respaldo en el país, ¿no?
¿Cuáles son los pronósticos, Javier, de cara a las elecciones del día 26 de enero?
Bueno, mira, las últimas encuestas van a salir a partir de mañana. No tenemos encuestas desde diciembre, pero es probable que tengamos unos 6 o 7 partidos en el Congreso con bancadas. Acción Popular, que es un viejo partido que ha sido 2 veces gobierno y que tiene la ventaja de no estar involucrada en el caso Lava Jato, ¿no? Es quien tenía ocupado el primer lugar en las encuestas en diciembre con un 15%, 14%, no llegaba más, ¿no? En segundo lugar está Fuerza Popular, el fujimorismo, que mantiene un nivel de adhesión de 10% más o menos, ¿no? De la ciudadanía, muy por debajo de lo que tuvo. Y luego hay una serie de partidos que están compitiendo para ver cuál de ellos llega en los tercer, cuarto lugar. Pero lo que sí preocupa es que, por lo menos hasta diciembre, por este desinterés de la ciudadanía, es probable que el ausentismo, las elecciones en el Perú son obligatorias, hay que recordarlo, pero es probable que el ausentismo sea un poco más alto que lo habitual. Además es un mes complicado, en enero en el Perú llueve, en la sierra y en la Amazonía, y hay mucha migración estacional, entonces de repente menos gente va a votar. Y hay mucha gente que declaraba que votaría en blanco o nulo, ¿no? Si esto ocurre, podríamos tener 3 o 4 o 5 partidos nomás en el Congreso, ¿no? Pero no se espera que ninguno de ellos tenga una mayoría absoluta, tampoco se espera una victoria del fujimorismo. Y han surgido otros movimientos o se han ayornado, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Como el Partido Solidaridad Nacional, que era del exalcalde de Lima y que ahora está, digamos, asumiendo las posiciones más ultraconservadoras, ¿no? Defendiendo posturas pues similares a las que en Brasil postula el presidente Bolsonaro, ¿no? Muy conservadores, contra los derechos civiles, contra los derechos de las mujeres, ¿no? Pero tampoco se ve que estén pegando en la simpatía ciudadana, ¿no? Pero vamos a ver Lo que sí, yo no creo que haya un arrastre de votos hacia un candidato como ha pasado en las últimas elecciones en el Perú. Siempre en los últimos días hay corridas de votos. Me parece que no hay un clima, tú no ves un clima electoral en realidad, ¿no? No es un clima tampoco de polarización. Entonces es probable que más o menos las tendencias que te señalo, Acción Popular, que es un partido de centro, Fuerza Popular, que es el partido fujimorista, y luego estarían probablemente dos partidos de centro, que son centro, centro derecha, que son el Partido Morado de Julio Guzmán y Alianza para el Progreso, que es un partido más de base regional. Y la izquierda un poco más abajo, ¿no? Debido a las divisiones que han habido en los últimos meses en estos grupos, ¿no?
Y al partido del gobierno, o por lo menos a quienes representan el oficialismo, ¿le juegan algunos factores a favor y en contra, pese a la economía,
Bueno,
o cuáles son los temas que más le preocupan a los peruanos hoy?
el tema es que no hay partido de gobierno, ¿no? Esa es una situación muy singular. Vizcarra es un presidente que llegó a la vicepresidencia primero y luego a la presidencia como parte del partido Peruanos por el Cambio, que lideraba Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y él era líder de un movimiento regional, pero de una región muy pequeña del Perú, con un peso electoral insignificante en realidad, ¿no? Pero, digamos, tanto Acción Popular como el Partido Morado, es decir, varios de los partidos de centro están en una posición de apoyar las políticas del gobierno, ¿no? Quizás su principal opositor va a seguir siendo el fujimorismo, ¿no? Pero como digo, bastante golpeado por los procesos judiciales. Ahora, en términos de los temas que preocupan a la ciudadanía, las últimas encuestas señalan que sobre todo es el tema de la corrupción que está tan presente y que no solamente ha afectado al nivel nacional de gobierno, sino a los tres niveles que tenemos nosotros, que es el gobierno regional y el gobierno municipal, ¿no? Entonces, esa preocupación es general en el país. En las grandes ciudades, y en particular en Lima, el tema central es la seguridad ciudadana, pero más bien fuera de Lima, en la sierra y también en las zonas rurales, es más el tema económico, ¿no? El tema de empleo, el tema del trabajo, y un tema que ha impactado mucho en el Perú, que es un tema generado por la crisis venezolana, que es la presencia de 1 millón, casi ya 1 millón de venezolanos en el Perú, por las facilidades que se dieron, ¿no? Entonces, este es otro tema que también está presente de alguna manera como una preocupación en términos de que hay políticos que buscan promover la xenofobia a partir del ataque a los venezolanos o de responsabilizarlos de todos los temas de inseguridad, ¿no? Cosa que es una exageración. Pero digamos, el tema central en la campaña ha sido la corrupción, ¿no? Y se espera que el nuevo Congreso, que tiene muy poco tiempo en realidad, pueda terminar la reforma política electoral que el presidente lanzó el 2018 y también la reforma de justicia para erradicar todos los focos de corrupción que existen en ella, ¿no? Esa es la expectativa, porque es un Congreso, como digo, que va a ser de muy corta duración, prácticamente la campaña electoral presidencial del 2021 va a empezar ni bien termine la elección del 2020, ¿no? Entonces va a ser un Congreso, como digo, que esperamos, ¿no? Lo que se espera es que pueda culminar el proceso de reforma política para avanzar en ese sentido, ¿no?
Javier Torres, desde Perú, gracias por tu presencia en GPS.
Un gusto, hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, vean ustedes, Estados Unidos y China han firmado la primera parte del acuerdo comercial bilateral en una ceremonia realizada en la Casa Blanca. El acuerdo tiene 86 páginas, es conocido como fase 1, e implica la protección de patentes, particularmente en productos farmacéuticos, y también prohibir los productos falsificados y la apropiación indebida de secretos comerciales. Pekín y Washington también han resuelto fortalecer su cooperación y coordinación en la lucha contra la piratería, incluida la falsificación en las plataformas de comercio electrónico. El acuerdo ha suspendido además la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo y se espera que sea seguido por más conversaciones adicionales para resolver diferencias restantes. Estamos en contacto con el analista Sebastián Schulz, que es investigador del Observatorio de la Política China. Sebastián, bueno, esto sin duda es un hecho novedoso para arrancar el primer mes del 2020. ¿Qué es lo más destacado de este acuerdo?
Buenas, ¿cómo están todos? Un gusto hablar con ustedes nuevamente. Sí, como vos decís, hoy se dio un hecho muy importante. El presidente Trump y el viceministro China, Liu He, firmaron lo que se llamó la fase 1 del acuerdo comercial. Es un acuerdo que contempla, como decía, reducir la tasa arancelaria que se había establecido en septiembre por Estados Unidos, así como retrasar las escaladas planificadas, lo que implica de alguna manera una paralización, una postergación de los impuestos, es decir, una pausa en la guerra comercial. Esto va acompañado de otras políticas que también implementa la administración estadounidense, como por ejemplo sacar a China de la lista de países manipuladores de divisas, lo cual es muy importante porque es un paso hacia la política de internacionalización del yuan que impulsa a China y, bueno, posicionar a su moneda en el escenario internacional. A su vez, China se compromete, como vos decías, a endurecer las reglas de propiedad intelectual, a aumentar las compras agrícolas de productos estadounidenses y a disminuir las barreras de comercio e inversión en el sector de servicios financieros.
Tú decías, es una pausa en la guerra comercial, pero ¿no es el fin?
No es el fin porque no hay un compromiso de dar marcha atrás con las sanciones comerciales ya establecidas, sino solamente con disminuir las que se establecieron en septiembre del año pasado y no establecer más. Igualmente, es un acuerdo muy importante, sobre todo para Trump, en el sentido de que distiende las relaciones comerciales y políticas con China, y así también lo es para China, porque de alguna manera implica también una pausa, una tregua en esta guerra comercial con Estados Unidos. A su vez, bueno, Trump también dijo que Estados Unidos puede avanzar aún más en la fase 2 de la guerra comercial si China cumple con los acuerdos que se establecen en la fase 1, y a su vez también es beneficioso para los productores agrícolas estadounidenses que se ven beneficiados con estas políticas.
¿Hay ganadores y perdedores de esta situación?
Obviamente, evidentemente. El gran ganador de esto es Donald Trump, que por un lado obtiene algunas de sus demandas en relación a la compra china de productos agrícolas. Por otro lado, en un año electoral como es este estadounidense, en donde se juegan muchas cosas, no solo Estados Unidos, sino en las relaciones de poder internacional, Trump se muestra como un ganador o que de alguna manera tuerce el brazo de la República Popular China. Y China también gana porque de alguna manera acerca posiciones con Estados Unidos, empieza a resolver la guerra comercial que ha tenido algunos problemas con Estados Unidos. Y el gran perdedor son los sectores globales, las transnacionales, que de alguna manera es los aranceles que puso Trump, no se los toca, es decir, las transnacionales globales que crecieron en Estados Unidos y que se deslocalizaron en China, siguen con sus aranceles vigentes, y se vio muy claramente hoy cuando el Partido Demócrata, a la par que Trump estaba anunciando lo que le llamó el acuerdo histórico, la fase 1 de la tregua comercial, los demócratas anunciaban los representantes que juzgarán a Trump en el juicio político.
¿Cuáles son las perspectivas, si es que ya las hay, para una fase 2 de este acuerdo?
Y seguramente, ahora este año es electoral en Estados Unidos, seguramente vaya a haber un avance, tanto a Trump como a China les conviene resolver la guerra comercial. Trump incluso dijo que planea visitar China en un futuro no muy distante, así que China tiene una decisión también de resolver la guerra comercial, así que se avizora un futuro de distensión entre estos dos países.
Hay también, situaciones de tensión geopolítica que pueden llegar a afectar este acuerdo. La pregunta es, por ejemplo, si lo que sucede en Hong Kong o en el mar de la China pueden tener algún tipo de impacto en la normalidad de esta definición.
La firma de la fase 1 fue un hecho contundente en relación a las aspiraciones de Trump, teniendo en cuenta que él plantea acercar posiciones con la República Popular China, no significa que sea la única postura al interior de la administración norteamericana, principalmente del Partido Republicano. Los llamados halcones republicanos del Tea Party, como Pompeo, como Pence, son aquellos que están intentando generar situaciones de desestabilización, como se vio, por ejemplo, en Irán, como se ve, por ejemplo, en el mar de China, a través de la militarización del mar de la China Meridional. Y probablemente generen situaciones de tensión y desestabilización como lo fue el caso de Hong Kong. Ahora, hay una política firme de la República Popular China de bajar el tono de confrontación, manteniéndose firme obviamente sus posturas en relación a la política de una sola China, pero no, seguramente no veremos por parte de China una escalada de conflicto en la zona porque es contraproducente con sus planes, principalmente lo que está impulsando China, la arquitectura productiva, financiera, social, cultural, de la Ruta de la Seda. Para que exista la Ruta de la Seda tiene que haber un contexto pacífico y eso es lo que está impulsando China.
Sebastián, finalmente, en noviembre del año pasado, Xi Jinping, el mandatario chino, apostó en Brasilia por dos cosas: fortalecer el BRICS y también, especialmente, la nueva ruta de la seda. ¿Qué condiciones hay hoy para que estos proyectos se desarrollen?
Hay muchas condiciones, básicamente porque hay muchos países, estados y naciones y pueblos apostando a que esto se consolide. La cumbre del BRICS del año pasado significó un avance muy fuerte y una demostración de que esta propuesta del BRICS sigue existiendo. Y la ruta de la seda, el BRICS, así como otras políticas por parte de China, son todo un poco parte de lo mismo. Es la construcción, como le llaman ellos, de una comunidad de destino compartido para la humanidad, que implica una cooperación armoniosa, que implica un diálogo entre civilizaciones, que implica una articulación y una cooperación productiva para el desarrollo de proyectos de infraestructura que beneficien a pueblos y naciones. Y aquí tenemos, en esta tendencia relativa hacia la multipolaridad, varios actores que están siendo parte de esto, no solo China, sino también principalmente Rusia, principalmente Irán, Turquía, de a poco también la Unión Europea, África, América Latina también tiende hacia ser parte cada vez más de las articulaciones con China en la ruta de la seda. Entonces, en este marco, digamos, hoy parece muy firme el camino que está transitando China en particular y la propuesta de la ruta de la seda en general.
¿La ruta de la seda ha tenido la recepción internacional que China pedía?
La ruta de la seda tuvo una gran recepción internacional. El año pasado se hizo a principios de año el segundo foro para la cooperación entre los países de la franja y la ruta, en donde fue multitudinaria la asistencia de mandatarios, primeros ministros. Fueron 38 primeros ministros que participaron de la cumbre y a su vez en total más de 100 países que fueron parte de la cumbre. Y se vio una decisión muy fuerte, básicamente porque gran parte de los pueblos y países están necesitados de financiamiento para obras de infraestructura. Y hoy el motor económico del mundo, la potencia genuina de inyección de dinero en la inversión real, viene del Asia-Pacífico y de China en particular. Entonces, no es algo raro que gran parte de los países del mundo hoy estén viendo con buenos ojos la construcción de la ruta de la seda en este contexto.
Y las miradas ideológicas, políticas que hoy tienen los países del BRICS, si miramos la región, claramente lo que Brasil hace, muy alineado a los Estados Unidos, y del otro lado encontrarse a China y Rusia, ¿hacen posible que el BRICS funcione?
Yo creo que eso es una de las muestras de los objetivos del BRICS, porque tenemos mandatarios, gobiernos con pensamientos ideológicos muy distintos, como China, Rusia, por otro lado la India, con grandes tensiones con China, por otro lado Sudáfrica, en el medio de un proceso de recambio presidencial, por otro lado Brasil, también con un recambio muy fuerte en la orientación política del gobierno. Y si bien esto es así, por otro lado tenemos un bloque consolidado con 11 cumbres y en donde hay un posicionamiento unísono en relación a la necesidad de multilateralizar y multipolarizar el sistema internacional en todos sus aspectos, digamos, tanto en la gobernanza, en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, en el Fondo Monetario Internacional, en las relaciones de poder mundial. Lo que marca el BRICS con sus diferencias ideológicas es que ya no hay en el mundo lugar para un polo de poder que ordena y domina el mundo unilateralmente y a discreción, sino que hoy estamos tendencialmente camino hacia la multipolaridad, es decir, hacia múltiples polos de poder.
Sebastián Jules, investigador del Observatorio de la Política China. Gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El juego en la primera infancia y el teatro y el juego son talleres de verano que la organización El Abrojo, que justamente estimula la recreación y la formación para quienes realizan este tipo de tareas, tanto para jóvenes, adolescentes, como también para adultos, están realizando en este verano. Son talleres de verano de la escuela La Jarana. Vamos a conocer más sobre esto, sobre lo que implica esta convocatoria, pero también sobre lo que implica la recreación y la formación en recreación. Estamos recibiendo a Libertad Piazza, que es la referente de estos cursos de verano que realiza El Abrojo. Libertad, bienvenida a GPS. Contanos más por qué realizar estas convocatorias, estos talleres de verano, ¿a qué apuntan?
Hola Fabián, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, te cuento un poco. Bueno, nosotros este verano estamos largando esta convocatoria con estos dos talleres que están en la línea en la que venimos trabajando durante el 2019 y vamos a continuar en el 2020. Son talleres para educadores, para talleristas, para recreadores, en general gente que esté interesada en cualquiera de estas dos temáticas para incluir como docente o también para vivir la experiencia, ¿no? Y bueno, un poco la idea es esto, que poder especializarse un poquito más en lo que tiene que ver con la primera infancia, el juego en la primera infancia, cuál es la importancia del juego ahí, tiene que ver un poco con herramientas didácticas específicas para la edad y conocer un poco los diferentes estadios que transitan los niños de 0 hasta 5 años y 11 meses, digamos, ¿no? Eso es como específico de la primera infancia. Y después en el teatro y juego, bueno, todas las herramientas teatrales que están vinculadas al juego y cómo podemos a través de los mismos expresarnos, expresar emociones, expresar lo que queremos decir, organizar ideas, bueno, y por ahí llevar también herramientas de clown, llevar herramientas de improvisación, herramientas también de teatro callejero, del teatro popular y comunitario. En general tiene que ver con eso, con la idea de que todos podemos hacer el teatro, no es algo que es excluyente para las personas que, bueno, que se dediquen a actuar en escenario, sino que también puedan hacerlo a través como una técnica de enseñanza, ¿no? Y bueno, va un poco por ahí.
¿Y cuál es entonces la importancia del juego en la primera infancia, en los niños? ¿Qué le aporta?
Bueno, el juego de alguna manera es como el primer lenguaje, ¿no? Así es como de alguna manera los bebés empiezan a conocer el mundo y bueno, obviamente que las familias y cada bebé en particular va desarrollando el juego específico según los intereses de cada niño, pero después es el turno de las instituciones o de las maestras o de las personas que están a cargo en las instituciones que empiezan a incluirse los niños y los bebés, es el turno como de tener ahí algunas herramientas, ¿no? Que puedan ser orientadoras, que puedan ser inclusivas y que puedan ayudar a que el niño siga descubriendo el mundo. El juego, en determinado momento, obviamente que tiene algunas reglas, pero en la primera infancia es justamente eso, empezar a conocerlas, empezar a conocer el espacio que transita, empezar a conocer su propio cuerpo, empezar a vincularse con otros niños de misma edad, otros bebés, otros niños chiquitos, y bueno, empezar también a incorporar las reglas de los lugares que habita. No es lo mismo estar en un recreo, que estar en un salón, que estar en el living de su casa, y bueno, ese tipo de cosas. El juego, en ese sentido, es muy vasto y tiene, especialmente en la primera infancia, como un gran énfasis en la imaginación, en el uso de despliegue de materiales, y bueno, por ahí un poco vamos a ir tomando en todos los puntos. Van a ser 6 talleres que van a abarcar distintos temas, intentando que sea lo más abarcativo posible y como para que después, si alguna de las temáticas hay más interés, bueno, se pueda luego seguir profundizando.
El Abrojo se ha especializado en formar gente que trabaje con el tiempo libre, con ese tipo de educación popular. Ampliemos un poco ese concepto de otra forma de capacitación que tiene esta organización.
Sí, bueno, mira, hace ya 20, 21 años que estamos sosteniendo sin pausa los cursos de recreación para adultos. Ahí vienen variadas personas de todo el país porque son una vez por semana. Se ha dado en varias oportunidades que vienen personas no solo de Montevideo, sino que de distintos lugares del país a formarse. Nosotros lo que buscamos en esa formación, primero que nada, es volver a tomar esa fibra que tenemos todos de ser jugadores, ¿no? De pasar por ese lugar. Entonces, los primeros talleres pasamos por ese lugar de jugar, de divertirnos, de conocernos a través del juego. También tomamos bastantes elementos, materiales, quiero decir, ya sea pelotas, telas, aros, bueno, por ahí pasa un poco la cosa y también un poco por la memoria lúdica de cada uno, a qué jugamos cuando éramos niños, a qué jugamos ahora de grandes, por qué jugamos, por qué dejamos de jugar, bueno, ese tipo de cosas. Y luego ya pasamos a otra etapa más de profundización de qué es lo que mueve el juego en la sociedad, cómo hemos construido reglas, cómo hemos construido vínculos a través del juego. El juego es algo muy antiguo en la sociedad a partir del hacer como si. Ahí empezamos a vincularnos como culturalmente con distintas cosas, ya sea con el teatro, ya sea con la política, con los rituales. Estoy hablando ahora, digamos, ¿no?, como de algo más antiguo como sociedad, como cultura, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí se han construido varios acuerdos y que pasan a ser ya cultura. Pero creemos que nace todo desde el juego. Y bueno, así como los bebés se vinculan y construyen a partir del juego, las sociedades también creemos que han nacido por ahí. Hay algunos autores que manejan eso y nos gusta también como pensar por ahí el juego como algo valioso, y que también nos ayuda a recapitular un poco y capturar la memoria de nuestra sociedad, que a veces nos estamos un poco como aislados. Y bueno, y por eso defendemos mucho el salir a la calle, el salir a las plazas, y lo popular, ¿no? Encontrarnos con el otro, encontrarnos con el otro no solo a través de la pantalla, sino de encontrarnos y mirarnos a los ojos y divertirnos.
Recordemos entonces, para quienes estén interesados, y dependiendo del perfil que tengan claramente, cómo deben hacer para informarse y anotarse en esta capacitación.
Bien. Sí, todos los que estén interesados se pueden comunicar con secretaria@elabrojo.org.uy. Esas son las formas de comunicación. Y bueno, también nosotros tenemos página de Facebook, que siempre la estamos mirando y atendiendo, y respondemos ahí también. Y hay una página web de El Abrojo, que ahí también tiene una forma de contactarse, que es elabrojo.org.uy. Y esas son las vías.
Libertad Piazza, de El Abrojo, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Un saludo para todos.
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó este miércoles el decreto sobre la dimisión del gobierno ruso. El presidente también encargó a los miembros del gobierno que dimitió, incluido el primer ministro Dmitry Medvedev, que ejerzan sus funciones hasta que se forme un nuevo gabinete. Además, ofreció a Medvedev el puesto de vicepresidente del Consejo de Seguridad. Putin también propuso a la Duma de Estado considerar la candidatura del actual jefe del Servicio Federal de Impuestos ruso, Mikhail Mishustin, para el puesto de primer ministro. La dimisión del gobierno ruso se produjo después del mensaje anual de Putin al Parlamento, en el que habló, entre otros temas, sobre posibles enmiendas a la constitución del país. Se incluye la de exigir unos requisitos más estrictos para ser presidente de Rusia y otorgar un mayor papel al Parlamento en la formación del gobierno, entre otras propuestas. En particular, propuso que la Duma pueda no solo acordar, sino aprobar la candidatura del primer ministro. Sin embargo, destacó que el presidente del país debe mantener el derecho a destituir al primer ministro y a sus adjuntos. Por otro lado, Putin firmó un decreto para crear un grupo de trabajo que se encargue de preparar los cambios a la Constitución. El grupo está copresidido por el jefe de la Comisión de Constitución del Consejo de la Federación, el jefe del Comité de la Duma para la Construcción de Estado y la Legislación y un miembro de la Academia de Ciencias de Rusia. La Comisión Electoral Central de Rusia se propuso para organizar la votación sobre enmiendas a la Constitución propuestas por el presidente ruso. El mandatario propuso organizar una votación para que los ciudadanos rusos puedan expresar su opinión sobre las enmiendas. Según el presidente de Cámara de Cuentas del país, Alexei Kudrin, las medidas sociales propuestas por Putin en su discurso anual a la Asamblea Federal son las más caras y requerirán de 6.500 hasta 8.000 millones de dólares anuales para hacerlas realidad. El mandatario ruso propuso, entre otras cosas, aumentar la subvención por maternidad en $2.400, cifra que a partir de este mes de enero las madres podrán recibir tras el nacimiento de su primer hijo. En lo referente al programa de ayuda por maternidad en general, el presidente propuso prolongarlo hasta el año 2026. Además, Putin presentó la iniciativa de pagar a partir de este mes de enero subsidios mensuales para las familias con bajos ingresos que tengan hijos de entre 3 y 7 años de edad. Para el analista político Yuri Svetov, la dimisión del gobierno es una respuesta a la demanda de cambios surgida en la sociedad. De acuerdo con la actual constitución aprobada en 1993, el gobierno ejerce el poder ejecutivo. El órgano elabora el proyecto del presupuesto federal y garantiza su cumplimiento y lleva a cabo la política nacional en el ámbito de las finanzas, la política exterior, la educación, la sanidad, la cultura, la ciencia, entre otras. El gobierno puede presentar su dimisión al presidente, quien también tiene el poder de disolverlo. Otra forma de disolver el gobierno es que la Duma, la Cámara Baja del Parlamento, apruebe una moción de censura que puede ser vetada por el presidente. Se trata entonces de una medida que parece destinada a aumentar significativamente el poder del Parlamento. Para el politólogo Nils Diederich, la dimisión del gobierno ruso no resultará en el cambio de la política exterior del país. Diederich comentó que la propuesta de otorgar un mayor papel al Parlamento ruso en la formación del gobierno corresponde al espíritu del parlamentarismo alemán. Recordó que Alemania es una república parlamentaria donde el jefe del gobierno, canciller federal, es elegido por el Bundestag en vez del presidente federal. En este contexto, el politólogo no descartó la posibilidad de que hasta cierto punto el líder ruso seguía por este modelo. En otro orden, durante su mensaje, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó a las 5 potencias nucleares, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, a velar por la seguridad en el mundo. Putin señaló que los 5 países fundadores de la ONU tienen que predicar con el ejemplo y evitar conflictos globales.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.